Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Nuestro deber es dejar un legado sostenible para las futuras generaciones, protegiendo y cuidando el medio ambiente. Dalai Lama.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 8:24 minutos, es el lunes, estamos a 5 de junio. Momento bueno para darle la bienvenida. Los buenos días a María José Rincón, letra Z, doctora en filología hispánica y lexicógrafa y sobre todo colaboradora querida aquí en Camino al Sol. María José, buen día, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. Me encanta ese título de colaboradora querida con el adjetivo, perfecto.
Ay, es real, es real.
Buen día, María José.
Muchas gracias, buenos días, buenos días. Es un placer colaborar y es un placer ser querida. Siempre hay buenas oportunidades para uno dejarse querer. Eso es importante. Y yo me siento querida en esa comunidad de Camino al Sol oyentes, así que para mí es un placer estar por aquí algunos lunes hablando de estas cosas que a todos nos gustan cuando nos las cuentan, pero a veces no practicamos con tanta fidelidad como debería ser, ¿verdad?
Totalmente.
Pero es un placer hablar de lengua española, hablar de corrección sobre la lengua. Oía esas palabras del Dalai Lama que leía Cintia hace un segundo, que decía que cuidar el medio ambiente es un legado que tenemos que dejar a los demás, ¿verdad? Uh-huh. Y la lengua tiene mucho que ver con el legado que les dejamos a los que vienen. Nosotros sí. Hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las generaciones que han hablado y han leído con nosotros, sobre todo que han hablado y los que han leído las acumulamos desde hace muchos siglos, ¿verdad? Hemos recibido un legado muy importante, un patrimonio esencial, y nosotros somos los testigos de ese patrimonio y a los que nos corresponde pasar ese legado, ese patrimonio a los que vienen. Y debe ser un patrimonio enriquecido, no empobrecido, ¿verdad? Eso,
claro.
Por lo menos esa debería ser la aspiración.
Debería.
Estos días que nos hemos hablado, desde que uh-huh. planteamos el uso de los préstamos y cuándo los préstamos son necesarios y cuándo no, nos propusimos, yo les dije, hablar de adquirir esa autosuficiencia ortográfica, ¿no? Es decir, nunca nadie va a saber todo sobre la lengua española. Por lo tanto, siempre vamos a tener dudas a la hora de hablar o a la hora de escribir. Y es sana la duda. Es importante tener dudas para estar sobre aviso, para seguir aprendiendo, para seguir mejorando. Las dudas siempre son sanas. Lo importante es saber dónde vamos a encontrar respuesta a esas uh-huh. dudas. Y yo me proponía conseguir que los Camino al Sol oyentes tuvieran herramientas de las que hay fáciles de consultar, a disposición de todo el mundo y gratuitas para consultar esas dudas. Hablamos la semana pasada de Fundeu, ese mecanismo extraordinario, ¿verdad?, de consulta de dudas urgentes uh-huh. y de recomendaciones semanales. Me imagino que muchos de ustedes pues se han sumado, ¿verdad?, a esos boletines que no
sí. newsletter, ¿verdad?
Pues sí, los tres aquí.
Yo los recibo y me encanta, los recibo y me detengo. Mira.
Maravilloso.
Pues, claro. Esa no me la sabía. Porque,
muy buena.
Exactamente. Sí. A veces solucionas la duda uh-huh. que tenías y a veces te planteas algo que nunca te has planteado antes.
Sí.
Uh-huh. Y aprendes sobre por qué se dice que eso es correcto o por qué se recomienda ese uso o no. Hoy les traigo otra herramienta que es una herramienta muy valiosa, muy fácil de consultar y que tenemos disponible, creada por las Academias de la Lengua, uh-huh. tenemos disponible en internet gratuitamente todos los hablantes de español y todos los que aspiran a aprender a hablar español como segunda lengua. Esa herramienta se llama el Diccionario Panhispánico de Dudas. En su origen, diccionario, bueno, el diccionario fundamentalmente, la palabra diccionario está vinculada siempre, o en el 99% de los casos con el significado de las palabras. En este caso le añadimos el de dudas, ¿verdad? Porque lo que se recopila ahí no es el significado de las palabras, sino las dudas más habituales que se le plantean a los que hablamos, a los que hablan español, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso es un diccionario de dudas. Y después tiene el apellido de panhispánico. Panhispánico es una palabra que está, es un adjetivo que está compuesto por la palabra pan, que significa todo, hispánico, ¿verdad? Que es lo que tiene tradición del español. Entonces, lo que es panhispánico es aquello que está acordado por todas las academias de la lengua, de la lengua española. Es decir, que todas las dudas, recomendaciones, asistencias, sugerencias que se nos dan en este diccionario no están vinculadas necesariamente con el español de España solamente, que era lo habitual, sino que esas dudas se vinculan también con las que nos surgen a los hispanohablantes de otras latitudes, por ejemplo, a los dominicanos, o a los ecuatorianos, o a los puertorriqueños, o cualquiera de los 23 países en los que se habla español como lengua materna. Por lo tanto, la herramienta es Diccionario Panhispánico de Dudas. Una vez que ya nos lo hemos presentado, sabemos que buscándolo por su nombre simplemente lo podemos encontrar a través de cualquier buscador de internet, a través de Google, pero si quiere la página directamente es www.rae, las siglas de Real Academia Española, rae.es/dpd/. Una vez que ustedes escriben eso en su casilla de direcciones de internet, pues le va a salir el diccionario panhispánico de dudas. Simplemente tienen que escribir en la casilla que les sale de búsqueda la palabra o el término que les plantea dudas, y si está recogido en el diccionario, van a tener la explicación de cómo solventar esa duda. Por ejemplo, solo como información, hay 7.000 dudas registradas, más de 7.000, ¿no? Pero uh-huh. aproximadamente 7.000 dudas registradas, que son las, digamos, más frecuentes, más habituales, entre los hablantes de español, ¿verdad? Y sobre todo las que plantea el español actual, ¿no? El español que está en uso hoy en día. Lógicamente, la ventaja de este diccionario es que cuando consultamos una duda, pues la respuesta que se nos da no es necesariamente para especialistas, es una respuesta que está redactada de una manera clara, con muchísimos ejemplos que proceden de todos los países de habla hispana, y está argumentada. Es decir, no solo te explica cómo lo tienes que hacer o cómo se te sugiere o se te aconseja que lo hagas, sino que además tienes la argumentación de por qué se dice así o por qué debe hacerse así, que a veces nos resulta más útil a la hora de que se nos quede esa respuesta, ¿no? Cuando comprendemos por qué es esa la recomendación o para qué es esa la recomendación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y el hablante, una vez que se lo razonan, pues tiene mucha más facilidad después para recordar y para autorrazonárselo cuando se le vuelve a presentar esa duda. Evidentemente, dudas hay de muchísimos tipos y todas esas están en el panhispánico. Se nos pueden presentar dudas, por ejemplo, de cómo se pronuncia una palabra, de cómo se acentúa una palabra, dudas sobre los signos de puntuación, dudas, por ejemplo, sobre cómo se crea el plural de una palabra o el femenino o el masculino de una palabra, cómo se conjuga un verbo. Esas serían dudas de las que nosotros llamamos morfológicas, ¿no?
Y está también, María José, los gentilicios, porque a veces uno se confunde bastante.
Sí, es curioso que el gentilicio es una cosa que, claro, es muy particular de cada lugar. Fíjense que, por ejemplo, lo natural, el gentilicio para nuestros oyentes son las palabras que designan a los naturales de un determinado lugar, ¿no? Uh-huh. Es decir, si yo nací en Sevilla, pues soy sevillana, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo nací en la capital de Santo Domingo, no soy dominicano también. Ese es el gentilicio de la República Dominicana, sino que soy capitaleño. Es un gentilicio muy particular y muy propio, ¿verdad? Los nacidos en la capital de República Dominicana se llaman capitaleños, sin embargo, los que nacen en Buenos Aires no se llaman capitaleños, ¿eh?
Claro, eso es aquí.
Exactamente, es un gentilicio muy curioso y muy particular nuestro del español dominicano. Sí, efectivamente, el diccionario panhispánico de dudas tiene un capítulo, vamos a decir, además de las entradas, digamos, dedicadas a cada palabra, ¿no? El Diccionario Panhispánico de Dudas tiene una especie de colección de artículos dedicados a temas concretos y también una colección de apéndices. Y entre esos apéndices hay una lista de países y de capitales de esos países con sus gentilicios. Claro, recoger todos los gentilicios del mundo hispánico es complejo, pero claro, por lo menos países y capitales los tienen ustedes recogidos en el Diccionario Panhispánico de Dudas.
Okay,
si tienen alguna otra duda sobre los gentilicios, pues pueden acercarse o al Diccionario de la Lengua Española, el DLE de la Real Academia, que tiene muchos, y para los gentilicios americanos más pequeños está el Diccionario de Americanismos, del que quizás podamos hablar otro día, ¿no? Pero sí, hay un apéndice específico del panhispánico dedicado a los gentilicios o, por ejemplo, a las abreviaturas, que siempre nos cuesta trabajo saber cómo se abrevian las palabras. O, por ejemplo, los símbolos, ¿no? A veces cometemos errores cuando ponemos símbolos, por ejemplo, el símbolo de metro, el símbolo de kilo, el símbolo de kilómetro, y eso tiene una ortografía muy especial, porque los símbolos no son abreviaturas, por lo tanto se escriben de forma distinta, ¿no? En fin, ahí tenemos una serie de capítulos en los que, una vez que evidentemente nos familiaricemos con cómo se usa el diccionario, los diccionarios, recordemos, no son libros, los diccionarios son herramientas. Entonces esas herramientas tenemos que aprender a usarlas. Nadie coge un taladro por primera vez y se pone a hacer agujeros directamente. Trata de familiarizarse con cómo se hacen las cosas, dónde se enciende, dónde se apaga. Pues eso mismo hay que hacer con los diccionarios. Es una herramienta con la que nos tenemos que familiarizar y poco a poco va a ser cada vez más amiga nuestra y cada vez vamos a poderle sacar mayor partido y nos va a servir para más cosas. Pues entre los apéndices del panhispánico están los gentilicios, por supuesto que sí.
Y aquí estoy viendo también, María José, algo interesante, que son los símbolos o signos no alfabetizables.
Exactamente, ese es otro de los apéndices, claro, porque si yo les hablaba del símbolo, por ejemplo, de metro, que es una M sin punto, porque no es una abreviatura, pues la M es un símbolo alfabetizable, digamos, porque está formado, es un símbolo que se basa en letras del alfabeto, ¿verdad? Pero imagínense la arroba, ¿no? La arroba que ponemos en las direcciones de correo electrónico es un símbolo, pero no es un símbolo alfabético. O, por ejemplo, el símbolo que usamos para marcar los grados, o el símbolo que usamos para marcar las monedas, ¿no? Ese símbolo de dólar, o el símbolo de euro, o el símbolo de la libra esterlina, por ejemplo, no son letras, son símbolos que pueden estar formados por dibujos, por una serie de grafías que no se pueden alfabetizar, en el sentido de que no los podemos poner orden alfabético porque no son letras. Entonces, el diccionario divide en dos listas, los alfabetizables, que son los que están escritos con letras, kilogramo, kilómetro, en fin, esos son los que se me ocurren, o los símbolos de los, por ejemplo, de los elementos de la tabla periódica, ¿no? Son símbolos alfabetizables porque están escritos con letras, ¿no? Y este otro apéndice al que se refiere Sobe es el de los símbolos no alfabetizables, quiere decir aquellos que no están formados por letras, pues el símbolo, por ejemplo, todos los símbolos matemáticos, ¿no? El por, el más, el mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, semejante, todos
grados esos Celsius. Los grados Celsius, que es una C, pero es un...
Pero sí, es un símbolo. Claro,
tengo una duda.
No, tú sabes que hace algunos meses yo llamé a María José, precisamente porque estaba narrando un audiolibro y había que poner una dirección, la URL de la web.
El enlace.
El enlace completo, y era interminable. Leído. Eran como...
¿Tenía que leerlo?
Completito. Entonces, habían algunos símbolos que en mi vida... Y yo...
Ha leído en palabras, ¿verdad? Siempre lo
en mi vida. Y yo decía, bueno, no, pero espérate, María José,
ayuda,
dame luz.
Dame luz.
Es verdad. De cabecera, dame luz.
Uno usa mucho, por ejemplo, ese de centímetros que decía, el arroba, el símbolo de peso, de euro.
El símbolo de las monedas. De las
Exacto.
Se usa mucho. Hay mucho, usamos mucho, lo que pasa es que habitualmente los conocemos y no tenemos problema, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, por supuesto, ¿no? El menor que, mayor que, ¿verdad? el por ciento, el por mil.
El sí. copyright, el símbolo del copyright.
El símbolo, el de fallecido, exactamente. El de fallecido, exactamente.
La cruz de... de la marca registrada, sí. Tenemos sí. el que es el de la marca registrada, depende de si es en español o en inglés. En español sería la R de marca registrada rodeada por un círculo. En el caso del inglés a veces ponen TM, ¿no? Por trademark, sí, trademark. Y entonces ponen una ORTM rodeada con un círculo, en fin. Todo esto son símbolos que no necesariamente están formados por letras o por letras originales del alfabeto latino, ¿verdad? Pero que se leen de una manera. Y nos puede pasar como le pasó a Rey, que los vemos escritos y cuando los tenemos que decir en voz alta decimos...
¿Qué es esto? ¿Cómo lo digo?
Esto que dice aquí, una rayita con un...
Lo leo así, tal cual lo veo.
A mí me tocó leer un audiolibro y este audiolibro era en esencia escrito lo que eran correos electrónicos entre dos personas. A fulano de tal, de fulano
una
de tal.
Una correspondencia de correo electrónico. Sí. Como
Dios
las
mío, pero estaban llenas de emojis.
¿Y claro. cómo tú?
Y ya ahí yo tuve que ponerme a buscar, realmente fue una labor muy intensa, porque tuve que ponerme a buscar en internet todos los significados del dos puntos con no sé qué cosa, es un emoji. Ay, que significa Dios tal. Y yo tuve que hacer mi propio diccionario de emojis para Dios. Poder leer ese libro.
Te pagaron doble, supongo.
Eso me entra por ahí como inclusión en el panhispánico, pero hubo una obra de la Real Academia y de las Academias de la Lengua, que era un manual del español para uso en internet y tenía algunas referencias de algunos emojis, pero me imagino que poco a poco pues no nos van a tener que ir dando también esos diccionarios de emojis a la hora de leerlos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que claro. sí.
Yo tengo una duda muy simple, María José, porque el otro día escuché a alguien corrigiendo, alguien escribió las 2 de la tarde, ¿verdad? Puso PM, sin punto ni nada y en mayúscula. Y también lo he visto P.M, todo mayúscula. Y en minúscula, ¿cuál es la correcta?
Okay. La abreviatura de PM o AM, ¿verdad? Ajá. O M, que también se usa para cuando son las 12 en punto.
Exacto,
¿verdad?
El meridiano.
Del mediodía. Uh-huh. Exactamente, eso viene del latín y viene post meridiem, ¿verdad? Uh-huh. Ante meridiem y meridiem. Uh-huh. Entonces, es una abreviatura de una palabra en latín. Las abreviaturas tienen una escritura especial y se ponen siempre terminadas en punto, que es la diferencia con los símbolos. Si ustedes ponen kilograma, no ponen kg, punto, porque es un símbolo.
Exacto.
Esa es la diferencia básica entre las abreviaturas y los símbolos alfabetizables. Los símbolos alfabetizables, por ejemplo, si usted dice 2 metros, pone un 2 y después pone una M sin punto.
¿Y minúscula o mayúscula?
Minúscula. En los símbolos. Bueno, hay símbolos que son en mayúscula.
Sí, no, pero en este caso, minúscula.
En este caso, en el caso de los símbolos alfabetizables, cada uno tiene el suyo. Ahora, las abreviaturas, a menos que se esté abreviando una palabra mayúscula, se ponen en minúscula. Por lo tanto, PM se escribe siempre en minúscula, P punto, espacio, M punto, porque son dos palabras.
Ah, espacio también.
Ante meridiem. Y meridian, pues M punto.
Y siempre sí, minúscula.
En minúscula, separadas por espacio, y las dos letras, cada una de ellas, seguidas punto. Por punto, porque son abreviaturas.
Entonces, siempre estamos escribiendo eso mal.
Por eso pregunté, porque yo tenía un arroz con mango ahí, me faltaba el espacio.
Claro, lo que pasa es que tenemos, normalmente se nos hace ese arroz con mango que dice Zobeida, y a veces le podemos poner alguna... otra fruta que también le cae, es porque queremos aprender cómo se dice la abreviatura de post-meridian o PMAM y ya, sin entender, y queremos aprendérnoslo de memoria. Imposible, porque nuestra memoria no va a dar para eso y porque nuestra memoria no lo va a poder aplicar a otras abreviaturas.
Sí.
Es mucho más fácil entender en qué consiste una abreviatura, en qué se diferencia de un símbolo y cuáles son las reglas generales. Una vez que sepamos eso, la abreviatura sigue las reglas ortográficas que siguen las palabras. Si las palabras se pone en mayúscula, pues la abreviatura iría en mayúscula. Si usted va a poner la abreviatura de un país, Estados Unidos, por ejemplo, pues iría en mayúscula. O la abreviatura de República Dominicana, a nadie se le ocurre ponerla en minúscula porque representa una palabra que debe ir en mayúscula.
Exacto.
Ahí se te quitó el problema ya, porque ya tú sabes que post-meridian no es una palabra, no, no es un nombre propio, y por lo tanto son dos, una preposición y un sustantivo en latín que se escriben en minúsculas, ya ahí no hay duda.
Ok, entonces...
Excepto que por razones de dónde lo escribas te tuvieran que ir en mayúsculas, pero necesariamente responden a las reglas de la palabra que se abrevia. Yeah.
Excelente.
Y 12 del mediodía es 12 M, no PM, porque también he visto eso. Uh-huh. Y yo me quedaba con
debería
como
ser
PM.
M.
Exacto. Debería ser M. M punto.
M punto, porque es una abreviatura. En el caso de que estuviéramos, ahí se diferencia. M punto sería la abreviatura de meridian y M sin el punto sería el símbolo de metro.
De metros.
Ah, o sea, es 12 metros pudiera ser. ¿Qué hora es? 12 metros.
Sin el punto, ya ahí lo entendemos. Claro, una vez que entendemos regla básica de símbolos y abreviaturas, nos aprendemos tres cosas básicas, las practicamos con tres cosas que hacemos normalmente, por ejemplo, el etcétera. En fin, una serie de abreviaturas que usamos muy comúnmente en nuestros escritos, y cuando entendemos por qué lo hacemos así, nos resulta mucho más fácil aplicarlo a la hora de que tengamos que enfrentarnos a una abreviatura o a un símbolo que no hayamos visto nunca.
Yo le voy a preguntar a Rey ahora.
El hispánico tiene la lista de las abreviaturas más comunes y de los símbolos, tanto alfabetizables como no,
sí,
más comunes.
Están.
Por lo tanto, si nos sale algo nuevo, vamos al panhispánico, vemos en los apéndices y ahí nos va a salir el título. Abreviaturas, sí. Símbolos alfabetizables, abreviaturas, gentilicios. Y ahí vamos a tener las listas. Por ejemplo, podemos acceder a las listas de eso que Rey hace también, que es los números ordinales y cardinales.
Esos son difíciles.
Exactamente. Es el día. Es el día vigésimo tercero del año. Bueno, pues... Eso que él hace también y que a todos nos cuesta tanto trabajo, pues si de repente se nos presenta alguna duda en el panhispánico, si ustedes buscan números ordinales, les va a salir la lista de cómo se dicen en español los números ordinales.
María José Rincón, gracias por traer luz a este programa. Muchísimas gracias por traernos precisamente esta importantísima herramienta, porque...
Sembrarnos estas
pasamos
dudas.
Pasamos por el proceso de la escolaridad, estudiamos español, mal estudiamos literatura y luego nos quedamos con eso y luego
nos
comenzamos
a...
Exactamente.
Necesitamos acudir de vez en cuando a eso.
Sí, 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 sí. Totalmente. María José, muchísimas gracias. Que tengas un preciosísimo día.
Gracias, María José. Un abrazo.
Feliz día
para todos.